Romanos capítulo 12, versículos 9 al 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. El tema que vamos a estar considerando se titula: considerando a los hermanos. Considerando a los hermanos. El capítulo 12, hermanos, de este texto bíblico es un ruego para que los cristianos vivan vidas que sean agradables al Señor. Los versículos 1 y 2 tratan de tener en consideración al creyente. Debemos considerar nuestra propia vida y llevarla a donde realmente necesita estar. En los versículos 3 al 8 se trata de pensar en el cuerpo. Tienen que ver con nuestro lugar en todo el cuerpo de Cristo. Son un desafío estas palabras de los versículos 3 al 8 para que cumplamos el papel que Dios nos ha asignado de ser aquello para lo que el Señor nos ha salvado. Los versículos 9 al 21 continúan el tema de Pablo, abordando ahora una cuestión distinta. Ahora va a hablar sobre la consideración entre los santos. Y es lo que dice precisamente en el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Estos versículos están llenos de desafíos para cada hijo de Dios. Sobre todo, hermanos, están llenos de desafíos para que aprendamos a vivir juntos, como cristianos, como hermanos en Cristo, ante el mundo incluso. ¿Cómo ve el mundo? ¿Cómo percibe el mundo la manera en que nos consideramos entre nosotros como una familia que honra a Dios? Estos versículos se nos presenta, en estos versículos se nos presenta atención a esas cosas para que no solamente se hagan, sino que sean una realidad en cada día de nuestra vida. Cuando nosotros pongamos atención a las palabras del apóstol Pablo, eso va a provocar una revolución en nuestra vida. Hay tres pensamientos básicos a la vista de estos textos que hemos leído que vamos a considerar enseguida. En primer lugar, la primera idea está en los versículos 9 al 15 de Romanos capítulo 12. Dice el pasaje: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El apóstol Pablo dice que hay que considerar a los hermanos con respecto a nuestras acciones. Hay que estar considerando a los hermanos con respecto a nuestras acciones. En primer lugar, el apóstol se ocupa de las acciones sociales. Estas acciones hacen posible que sea un placer vivir con nosotros. Podemos ser un fastidio, hermanos. Podemos ser un fastidio para los hermanos. Hay a veces cristianos que, en lugar de ser un placer estar con ellos, a veces es un fastidio. Eso no debe ser así. Podemos ser una fuente de bendición para cada hermano, y eso es lo que Pablo nos estará tratando de decir aquí con respecto a nuestras acciones. Por ejemplo, en el versículo 9, en la primera parte, dice: el amor sea sin fingimiento. Esto quiere decir que nuestras acciones sociales deben ser honestas. Honestas. Debemos involucrarnos con nuestros hermanos con toda honestidad, carentes de pretensiones carnales o de hipocresía. Porque es fácil, ¿no? Cuando yo me he encontrado hermanos que hace tiempo que no los veo y me saludan como si me amaran con todo el alma, como si me extrañaran, como si, no, hombre, hermano, qué gusto verlo y que no sé qué cosas. Cuando yo me he enterado que hablan pestes de mí, cuando yo no estoy. ¿Qué dice ahí? El amor sea ¿qué? Sin fingimiento. Eso es nada más fingir, ¿verdad? Que nos interesamos por un hermano, que amamos a los hermanos. Eso no debe ser correcto. Las acciones deben ser honestas, deben representar un interés genuino hacia otros, así como Cristo mostró un genuino interés por nosotros. En segundo lugar, en el versículo 10, la primera parte, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Que nuestras acciones sociales deben ser amorosas. Dice ahí claramente: ámense con un tipo de amor, con amor fraternal. Nuestras acciones deben estar motivadas por una devoción fiel hacia nuestros hermanos. El tipo de amor al que nos referimos aquí es el que solo se puede encontrar en una familia, hermanos. La palabra fraternal implica una relación familiar muy estrecha, muy cercana. Y esa es una verdad, hermanos. Ciertamente que cada uno de nosotros tiene diferente apellido, diferentes orígenes, ¿verdad? Diferentes familias. Pero en Cristo todo eso deja de ser. Somos una familia en Cristo y debemos amarnos fraternalmente unos y otros. Ahora, ahí mismo en el versículo 10, en la segunda parte, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras acciones sociales deben ser humildes. Aquí se nos ordena poner a los demás por delante de nosotros mismos. Es vergonzoso lo que algunas personas hacen para salirse con la suya en un asunto, ¿verdad? En cualquier asunto que haya entre los santos, ¿verdad? Moviéndose con astucia entre los hermanos para siempre sacar provecho, para siempre sacar beneficio, para siempre quedar en primer lugar. El camino de Dios es que busquemos lo mejor de nuestros hermanos y ofrezcamos también lo mejor de nosotros para el bien de los hermanos. Todo lo que tenemos de bueno en nosotros debemos ofrecerlo precisamente para que a los hermanos les vaya bien. En otras palabras, debemos procurar ser justos con los hermanos, siempre practicando la justicia con ellos. El versículo 11, la primera parte, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Es decir, que nuestras acciones sociales deben ser diligentes. En nuestro trato con los demás no debemos ser lentos ni perezosos. Pablo está hablando de nuestro deber para con nuestros socios comerciales, para con todas las personas, pero este mandamiento trasciende toda la vida. Debemos ser diligentes en cualquier trabajo que nuestra mano encuentre para el bien de los hermanos. A veces, hermanos, somos muy perezosos en eso. Hay que visitar a un hermano, lo dejamos para después. Hay que amonestar a algún hermano, lo dejamos para después. Hay que visitar a un hermano porque está desanimado, porque es infiel o porque está enfermo, y lo dejamos para después. En ese sentido, somos perezosos. Cuando dice el apóstol Pablo que en lo que requiere diligencia, lo que es urgente, lo que es indispensable y necesario, pues debemos, ¿verdad?, hacerlo con rapidez, con prontitud. ¿Sí? En Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 10, no pierda Romanos capítulo 12, porque vamos a volver ahí. Dice ahí el poeta en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, sobre este punto. Vamos a ver qué dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Dice ahí la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, en lo que requiere diligencia, hermanos, tenemos que poner empeño mientras estamos vida y tenemos la fuerza para hacerlo. Va a llegar un día donde no vamos a poder. Va a llegar un día donde no vamos a poder visitar. Va a llegar un día donde no vamos a poder exhortar. Va a llegar un día donde no vamos a poder enseñar. Va a llegar un día donde no vamos a poder servir a los santos porque ya no vamos a tener la capacidad o la habilidad para hacerlo. Por eso ahora hay que hacerlo, hermanos, antes de que lleguen los tiempos difíciles o antes de que definitivamente nuestra vida se apague. Regresando a Romanos capítulo 12, en el versículo 13, la primera parte, dice ahí el apóstol Pablo con respecto a nuestras acciones. Versículo 13, Romanos 12, la primera parte, compartiendo para las necesidades de los santos. Es decir, que nuestras acciones deben ser útiles. La idea de esta frase es que debemos asumir las cargas de nuestros compañeros creyentes. Estamos para ayudarlos cuando surjan necesidades, y de hecho ese es el mandato de la palabra de Dios, que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces debemos ser útiles a nuestros hermanos. Qué triste es que en la iglesia a veces presentan necesidades y pues no hay manera de pensar en ellos, ver en los santos, ¿no? Pues no puedo tocar la puerta de un hermano porque no me va a ayudar. Me va a ver feo, me va a ver pues desde arriba, así desde las alturas, ¿verdad? O me va a hacer gestos o van a empezar a hablar. No, tenemos que ser útiles a los santos, ¿verdad? Ayudando a los santos. Ahí mismo en el versículo 13, en la segunda parte, dice practicando la hospitalidad. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que nuestras acciones deben ser abiertas. En lugar de construir muros entre nosotros y los demás, debemos tener la mano dispuesta para ayudar. Debemos estar listos para ayudar a los santos, ¿verdad? Para comportarnos bien con ellos. La idea es la de estar disponibles para cada miembro de la familia de Dios. El versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es decir, nuestras acciones sociales deben ser amables, amables, independientemente de lo que otro nos arroje a medida que pasamos en esta vida. Nuestra reacción siempre debe ser de tolerancia, de paciencia, ¿verdad? Es posible que pensemos que tenemos los elementos suficientes para actuar de manera fuerte o agresiva con algún hermano, pero el apóstol Pablo dice que no, que hay que practicar la paciencia, la tolerancia. Nunca lleguemos al punto en el que entremos en una competencia de arrojar barro o lodo con un compañero en la fe. A ver quién se avienta más lodo, a ver quién se ensucia más. El mandamiento aquí es ser agradable y amable con los demás sin importar lo que nos puedan hacer o la manera en que nos puedan responder. Si ellos no quieren ser amables, si ellos no quieren practicar la paciencia, pues entonces va a ser su problema entre ellos y Dios. Dice el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es decir, que nuestras acciones deben ser compasivas. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Dado que todos somos miembros del mismo cuerpo, y esto es muy importante tenerlo en mente aquí, debemos tener una compasión por nuestro compañero en la fe, al punto, hermanos, que suframos cuando él sufre, al punto que nos alegremos cuando él se regocija. En lugar de sentir celos cuando otro es bendecido, debemos emocionarnos por él y con él estar contentos. ¿Por qué? Por la gracia y la bondad del Señor que está sobre su vida. En lugar de ser indiferentes cuando nos surge un momento de crisis en la vida, ya sea la nuestra o la de nuestros hermanos, hay que esforzarnos en entrar en su necesidad y ayudarlo con su carga. Hay que ser compasivos. Debemos notar, hermanos, que estas cosas son simplemente formas en las que los santos pueden demostrar su amor por otros, en las acciones, ¿verdad? En lo que hacen hacia otros hermanos. Es una manera de mostrar al mundo incluso la realidad de nuestras afirmaciones, de que somos de Cristo, de que conocemos a Dios y que hemos experimentado el amor de Dios. Es una manera de glorificar a Jesús en la iglesia y ante el mundo. Porque cuando hacemos todo esto, todas estas acciones, ¿verdad?, considerando a los santos, pues entonces glorificamos a Dios en la iglesia y para con el mundo. Ahora, una vez que Pablo considera las acciones sociales, también al mismo tiempo el apóstol Pablo dice que debemos considerar a nuestros hermanos en las acciones, pero también en las acciones espirituales, no solamente en las sociales. Dice el versículo 9, la segunda parte de Romanos capítulo 12. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que nuestras acciones deben ser santas. En nuestro caminar personal ante el Señor, debemos odiar el mal y estar unidos a lo que es correcto, a lo que es recto, a lo que es justo. Tengamos cuidado con nuestra conducta. El deseo del Señor es que seamos un pueblo santo, ¿verdad? Como lo dice el apóstol Pedro, que somos nación santa. Y eso debe también impregnar nuestras acciones sociales, pero también nuestras acciones deben ser espirituales. El versículo 11, la segunda parte, dice ahí el texto, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ya Pablo ha dicho, deben ser diligentes en lo que requiera diligencia. Bueno, viene la obra espiritual, la acción espiritual es que nuestras acciones deben ser animadas. ¿Sí? La palabra nos dice aquí, fervientes. ¿Qué significa fervientes? Bueno, significa hervir y burbujear. Lo que significa esa palabra. Hervir, burbujear. Lleva la idea del sonido burbujeante que hace el agua cuando hierve, hermanos. Ustedes sin duda tienen esa experiencia de ver el agua hirviendo cuando están cociendo frijoles, ¿verdad? Están fervientes, ahí está, gorgorea, ¿verdad? Ahí se ve el agua, ¿verdad? Agitada, haciendo sonido de que esté hirviendo. Bueno, yo creo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que debemos manifestar algún tipo de ruido para glorificar a Dios. Algún movimiento, hermanos. Cuando estamos en una relación vital y real con el Señor Jesucristo, habrá cierta emotividad en nuestros corazones. Es lo opuesto, esta palabra, hermanos, es lo opuesto a la muerte y al estancamiento. ¿El agua estancada cómo está? ¿Está hirviendo? No, el agua estancada no se mueve. No manifiesta nada, está ahí estancada nada más. Por eso se llama que está estancada. Pero el agua hirviendo, no. El agua hierve, el agua hirviendo está en movimiento, en sonido, mientras que el agua estancada no. Entonces la idea aquí es que no debemos estar muertos o estancados. Este mundo está buscando algo que sea real, que el cristiano determine en su corazón que nunca será un creyente aburrido, muerto, sin vida. ¿Quién querría estar junto a una persona agria, muerta, estancada, sin vida? ¿Quién? Nadie. Y esa no es la religión de Cristo. Así no es el camino de Dios. Por eso debemos estar fervientes en oración, ¿verdad? Sirviendo al Señor como un muerto que ha vuelto a la vida. Alguien que ha sido resucitado de entre los muertos, pues definitivamente empieza a manifestar vida, empieza a manifestar movimiento, sonido, que existe, que es real, ¿verdad? Y es lo que debemos hacer nosotros en nuestras acciones espirituales. Dice el versículo 11, la tercera parte. Vimos la primera y la segunda parte del versículo 11, ahora vamos a ver la tercera parte. Sirviendo al Señor. Es decir, que nuestras acciones espirituales deben ser fieles. En nuestras acciones debemos ser fieles. La palabra servir significa estar en la posición de un siervo y actuar en consecuencia, hermanos. Precisamente se llama siervo por una razón, porque sirve. Por eso alguien es un siervo. ¿Por qué? Porque sirve. Entonces debemos ser fieles en nuestro servicio al Señor. Cuando fuimos salvos, fuimos comprados por precio. Somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo. Pertenecemos a Jesús y debemos ser fieles a su servicio. No tenemos por qué ocuparnos en ningún otro negocio, hermanos. Usted imagínese, los que compraban esclavos, ¿para qué los compraban? ¿Para que se ocuparan en sus propios negocios o para que se ocuparan en los negocios del patrón? Obviamente todo esclavo se dedicaba a beneficiar al patrón, a servir al patrón. No, los esclavos no tenían sus negocios, sus asuntos. Que el patrón le dijese, pues hay que ir a preparar la cosecha, y el esclavo dijese, después voy a ir porque tengo unas cosas que hacer acá, unos asuntos que arreglar. No, el esclavo no podía hacer eso. Nosotros no tenemos por qué estar ocupados en ningún otro negocio que no sea primero el del Señor. Cuando el Señor mira nuestras vidas, Él debería encontrarnos ocupados y comprometidos en hacer fielmente su voluntad desde nuestro corazón. Cuando Él nos ve, debe encontrarnos ocupados en sus negocios, en sus asuntos, en su obra, hermanos. En el versículo 12, la primera parte, gozaos en la esperanza. Gozaos en la esperanza, gozaos en la esperanza. Nuestras acciones espirituales deben estar llenas de felicidad, de gozo. El creyente debe ser la persona más feliz sobre la tierra, hermanos. La persona más feliz sobre la tierra. ¿Por qué hay personas felices en la tierra? ¿Qué tienen para ser felices? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué les motiva a ser felices? Bueno, lamentablemente, hermanos, la felicidad en el mundo es efímera, es pasajera, incluso a veces es falsa, no es real, no tiene sustancia. ¿Conocen ustedes personas felices? Pero que sean felices. No que se rían de vez en cuando, no que estén contentas cuando tienen comida, o cuando tienen trabajo, cuando se van de viaje, ¿verdad? Porque se va de viaje la gente y se ven bien felices. Ahora en las vacaciones se toman fotos ahí en la playa o en alguna montaña o por ahí con la sonrisota, ¿verdad? Con la comida y todos bien contentos. Pero todo eso es efímero, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando se acabe la comida, cuando se les acaben las vacaciones, cuando se termine todo eso, también se va a terminar su felicidad. Por eso la felicidad tiene que estar puesta en algo que sea estable. No en el dinero, porque el dinero se va, hermanos. Se va el dinero. No en la juventud, porque la juventud se va. No en una persona, porque las personas fallan. Nada en lo que hay en este mundo puede ser una buena base para la felicidad. Entonces, ¿dónde poner nuestra felicidad? ¿De dónde, en dónde buscarla? Pues precisamente, ¿qué dice ahí Pablo? ¿Qué dice ahí? ¿Gozaos en qué? En la esperanza. ¿Verdad? No olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso va a producir felicidad. Tenemos muchas razones en Cristo para ser felices, hermanos. Nuestra sonrisa debe ser la más grande en el trabajo, debe ser la más grande en el hospital, debe ser la más grande donde quiera que estemos. ¿Por qué? Por nuestra esperanza. Yo estoy en el hospital ahí con una sonrisa, siendo feliz, está el otro enfermo ahí, pero él no tiene esperanza, yo sí. Oiga, pero espere, si usted se va a morir y él no, él va a salir caminando. Aún así, aunque él salga caminando, él no tiene esperanza. Yo sí tengo esperanza, aunque me muera. Aunque ya esté desahuciado. Aunque ya me digan en 2-3 meses ya vas a morir, ya prepárate. No, hombre, estoy preparado. De hace mucho. Desde que me entregué a Cristo estoy preparado, tengo esperanza. Somos salvos, somos perdonados y destinados al cielo. Tenemos una esperanza de la que el mundo no sabe nada. No tienen idea, no la han experimentado. Para nosotros fortalecer nuestra esperanza, debemos recordar siempre lo que el Señor ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado y hasta dónde nos lleva. No es de extrañar que algunos hermanos sean tan malos y cascarrabias, enojones, amargos, amargosos, tristes, todos desalentados, todos desanimados, todos oscuros, grises. Simplemente, ¿por qué? Porque han olvidado lo que el Señor les ha dado. Han olvidado. Lo olvidaron. ¿No se dieron cuenta que eran los hombres más miserables sobre la tierra? Y que ahora, por la gracia de Dios, tienen la esperanza de morar con el Señor por la eternidad. ¿Se olvidaron de eso? Y no es extraño, ¿verdad?, que sean cristianos grises, opacados, enojones, ¿verdad?, desanimados, desalentados. En el versículo 12, en la segunda parte, dice: sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí dice que nuestras acciones espirituales deben contener esperanza. La idea aquí es que debemos ser firmes bajo las presiones de la vida. ¿Sí? O sea, usted va a ser feliz por lo que espera en la gloria. Pero eso no significa que la vida le va a poner presiones. Eso no significa que aquí puede sufrir en la tierra. ¿Sí? Pero debemos estar firmes. ¿Qué nos mantiene firmes? ¿Que podemos con ese sufrimiento? No, la esperanza que tenemos. Eso es lo que debe hacernos permanecer firmes. No que no nos va a doler, no que no nos va a lastimar, no que no nos va a hacer llorar, no que no nos va a incomodar las presiones de la vida. No, simplemente que no vamos a permitir que las cosas que surgen en la vida nos aparten del Señor. El santo debe mantener sus ojos en Cristo, sabiendo que el Señor está obrando su voluntad todos los días y que está buscando lo mejor para su pueblo. Ahí debemos descansar. Sí, la presión puede ser muy dura, la presión puede ser difícil, desesperante, estresante, pero aunque yo llore, aunque yo gima de dolor, nunca debo perder mi esperanza, mi confianza en Cristo. El versículo 12, ¿verdad?, al final dice: constantes en la oración. Es decir, que nuestras acciones espirituales deben incluir la oración. La idea aquí es que los santos deben participar en una vida de oración que sea vibrante y constante. La oración, hermanos, yo creo que es de las prácticas de la fe más descuidadas por el cristiano. Nunca debemos olvidar que Dios bendecirá a la persona que ora. Es decir, Que la oración no solamente la hemos de ver como un medio en el cual nos comunicamos con Dios, platicamos con Dios y ponemos nuestras necesidades, sino que debemos verla como una fuente de bendición. Vea lo que dice Santiago 5:16 y no pierda Romanos. Santiago capítulo 5 en el versículo 16, dice ahí la escritura, Santiago capítulo 5 versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué cosa? Puede mucho. Entonces la oración es una fuente, es un medio de bendición. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. No ver a la oración como una obligación, como una carga, como algo, Dios quiere oír mi voz. No, no, no. Usted vea la oración como una fuente, como un medio de bendición. Hermanos, quizás muchos de nosotros nos estamos privando de muchas bendiciones precisamente porque no oramos. Ahí está el problema. Bueno, ¿por qué Dios no me bendice? Soy fiel, me esfuerzo, predico, leo las escrituras, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Y Dios no me bendice. Bueno, porque a lo mejor hay muchas oraciones amontonadas ahí. ¿Qué le falta? Abrir la puerta y tomarlas. ¿Cómo? Orando. La oración es una fuente. Grábese eso. La oración es una fuente de bendiciones. Y si no está siendo bendecido, probablemente sea porque no está perseverando en la oración, no está siendo constante en la oración. Entonces, debemos considerar a nuestros hermanos en nuestras acciones sociales y en nuestras acciones espirituales. En segundo lugar, versículos 16 al 17. Debemos considerar a nuestros hermanos con respecto a nuestras actitudes. Ya en los versículos anteriores vimos las acciones, acciones espirituales y acciones sociales. Ahora el apóstol Pablo, aquí en los versículos 16 y 17, va a enfocarse en las actitudes. En primer lugar, dice el versículo 16 en la primera parte que debemos ser unánimes. Dice, unánimes entre vosotros. La advertencia básica aquí es la misma que se mencionó anteriormente. Debemos operar como una familia en la que cada miembro sienta las heridas y aflicciones del otro. Nunca debemos permitirnos distanciarnos y desconectarnos de nuestra familia en la fe. Este es un llamado a la humildad, a la unidad, a la compasión entre los miembros de la iglesia. Debemos ser unánimes. De hecho, la palabra unánime literalmente significa una sola alma. ¿Sí? Somos un cuerpo, diferentes miembros, pero con una sola alma, con una sola vida. ¿Sí? Entonces debemos tener esa actitud hacia los hermanos. En segundo lugar, dice ahí mismo en el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. ¿Qué significa? Debemos evitar la altivez. Ninguno en esta familia de la fe debe sentirse mejor que otro. Todos estamos cortados del mismo patrón. Todos fuimos salvados por la misma sangre y todos nos dirigimos al mismo cielo. Debemos permanecer juntos como uno, trabajando para la gloria del Señor Jesucristo. No hay nadie en esta reunión que tenga derecho a pensar que es mejor que otro. Nadie tiene ese derecho. Todos somos iguales delante del Señor. Entonces tenemos que evitar esa mala actitud de la altivez y por el contrario, practicar la humildad. En el versículo 17, la primera parte dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué significa eso? Debemos tener una actitud de perdón. No paguéis a nadie, ¿qué cosa? Mal por mal. Según Jesús, habrá momentos en que nos ofendamos por las palabras o las acciones de otros. Eso es inevitable, hermanos. A veces hay actitudes, hay palabras, hay acciones que nos ofenden, ¿verdad? Que nos lastiman. cuando eso suceda, no debemos responder tratando de vengarnos de la parte infractora. Debemos mantener una actitud misericordiosa de que esa persona se arrepienta, nos pida perdón y perdonarla. En cambio, ¿verdad? Es lo que dice aquí el escritor, pues debemos practicar el perdón. No paguéis a nadie, mal por mal. Y dice la segunda parte del versículo 17, procurad lo bueno delante de todos los hombres. En lugar de estar pensando en pagar mal por el mal recibido, pues debemos procurar el bien para todos los hombres. Este es un mandamiento a vivir, hermanos, una vida hermosa. ¿Qué entienden ustedes por vivir una vida hermosa? Ah, pues una casita muy bonita, con arbolitos, pajaritos, caminitos, perritos. ¡Ay, qué hermoso! No, hermano, eso no es una vida hermosa. La vida hermosa es esto, es lo que está diciendo Pablo aquí. Una vida hermosa es cuando usted procura el bien para todos los hombres. Estamos llamados a ser fieles ante los ojos de todos los hombres, viviendo el tipo de vida que trae gloria al Señor. La vida que vivamos debe ser algo hermoso para quienes observan y para el Señor, quien también ve nuestros movimientos, nuestras actitudes, nuestras acciones. No hay nada más hermoso, hermanos, en el mundo que honrar a Dios. No hay nada más hermoso que honrar a Dios. Y para eso debemos buscar el bien para todos los hombres. Entonces, debemos considerar a los hermanos en nuestras acciones sociales y espirituales. Debemos considerar a los hermanos en nuestras actitudes. Y debemos considerar a los hermanos con respecto a nuestros afectos. Versículos 18 al 21. Dice el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, que debemos procurar ser personas pacíficas. Aquí se nos ordena que veamos que haya paz en la familia de Dios. Note que Dios dice que cada persona es responsable de sus propias acciones en este mundo. Debemos hacer un esfuerzo adicional sin exigir lo mismo a nuestros hermanos. Primero debemos ofrecer disculpas si es necesario, sin esperar a que él comience la reconciliación. Es decir, quizás el hermano cometió la falta, el error, pero yo debo tener la disposición para que haya paz entre nosotros. Es cierto, él debe arrepentirse, debe pedir perdón. Pero siempre debo tener la disponibilidad. De hecho, debo estar esperando que él se arrepienta. ¿Para qué? Para que haya paz entre nosotros. La idea es que si cada creyente hace su parte, el que debe perdonar, perdonando, el que debe arrepentirse y pedir perdón, haciéndolo, si cada uno hace su parte, entonces estoy seguro, estoy convencido de que no habrá lugar para problemas y divisiones o conflictos o amarguras en la casa de Dios. En el versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré. ¿Qué significa? Que debemos ser pacientes. Por supuesto, el mandamiento aquí es obvio, ¿no? No debemos tomar el asunto en nuestras propias manos. Cuando hemos sido ofendidos y nuestro hermano se niega a arreglar las cosas con nosotros, entonces debemos dejar el asunto ¿dónde? En las manos del Señor. No nos corresponde vengarnos, ese no es nuestra función, no tenemos ese permiso, no tenemos ese derecho. El Señor vio todo lo que sucedió y Él se va a encargar de las cosas exactamente con toda justicia y verdad. Y en eso debemos descansar. Ahí debemos dejar el asunto en las manos del Señor. En el versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, debemos ser positivos. Dado que el Señor se ocupa de las faltas, de los asuntos que no pueden ser resueltos, debemos tomar la iniciativa y ser amigables, tener esa actitud amigable con nuestros enemigos. El Señor quiere que nos acerquemos a ellos con amor y humildad cuando lo necesiten. Ese es nuestro trabajo. Cuando nosotros hagamos eso, hemos hecho nuestra parte y eso es todo lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, en lugar de deprimirnos y desanimarnos cuando alguien nos ensucia, cuando alguien nos hace daño, pues debemos buscar ser como Jesús, quien literalmente, hermanos, cuando le maldecían, bendecía. Literal. Cuando le maldecían, bendecía. ¿Qué hizo cuando estaba en la cruz? Bendijo a todos, intercedió por todos, ¿verdad? Y por los que lo habían condenado, por los que lo habían golpeado, por los que le habían hecho daño, Señor, no les hagas mal, dice, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Perdónalos, vea la disposición del Señor de arreglar las cosas. Eso es la piedad en acción. Cuando nosotros tenemos esta actitud, este afecto que menciona aquí en el versículo 20, pues estamos practicando la piedad, pero en acción. Es Cristo viviendo en nosotros para la gloria de Dios. Y eso también es algo contra lo que su enemigo no puede competir, hermanos. Mire, cuando tenemos un enemigo, si le respondemos igual, va a haber competencia. O sea, ah, sí, ah, bueno, pues ahora viene el mío. Ah, sí, pues ahora va el mío. Y siempre va a haber competencia. Pero cuando le respondemos como Dios dice, con eso no puede competir. No puede. Él siempre va a responder argumentos. Él siempre va a responder con actitudes malas, siempre. Pero ¿cómo le va a hacer cuando nosotros le respondamos con paciencia, con misericordia, con amor? ¿Cómo? A mí me ha tocado, hermano, servir a personas que me han hecho daño y viera cómo se avergüenzan. Hasta me han pedido perdón, ¿verdad? Porque ¿cómo responden a eso? ¿Cómo va usted a responder cuando la persona que usted ha ofendido le hace un bien? ¿Cómo puede usted responder? No, no puede. Se va a tener que quedar callado, se va a tener que humillar. Entonces, debemos de responder como Dios manda, como Dios dice. Dice el versículo 21, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, debemos ser agradables. No debemos ser la clase de personas que siempre está buscando algo por qué enfadarse. Hay gente que nomás está buscando a ver cómo genera un conflicto, a ver cómo hace un pleito. Hay gente que vive así, hermanos. Nada más les gusta estar viendo a ver cómo ofenderse, darse por ofendidos o tener una excusa para ofender. Son tóxicos, ¿verdad? Personas tóxicas. Quieren una excusa, ¿para qué? Pues para tener actitudes amargas. No, debemos ser una persona agradable, siendo semejantes a Cristo en cada situación. No vamos a tener control sobre cómo nos tratan los demás, hermanos. Eso es imposible. Pero sí podemos tener control en cómo vamos a reaccionar cuando alguien nos trate mal. Ahí sí tenemos el control. Tenemos el control absoluto de cómo vamos a responder, cómo vamos a reaccionar. Debemos tener el control sobre cómo tratar a los santos, sobre todo cuando ellos no se comporten de manera adecuada. Hay que ser agradables. Hay que responder con gracia. Así que, hermanos, cuando vemos todo este capítulo, considerando a los hermanos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestros afectos, la pregunta es, ¿cómo nos miramos a nosotros mismos cuando estamos frente a este capítulo? ¿Cómo nos miramos a nosotros? No estemos viendo cómo se ve aquel. Ándale, mira, este le cayó al otro. Hasta que le dicen algo a este hermano. Mira, se muerde la lengua. No hagamos eso. ¿Cómo nos miramos nosotros mismos ante la enseñanza de Pablo? ¿Hay margen de mejora en nuestro caminar con el Señor? Si es así, pues entonces no hay mejor momento para hacer los ajustes necesarios en nuestra vida para que todo lo que el Señor quiere que sea, suceda. Personalmente, no creo que haya nada más difícil en el mundo que vivir con otras personas. Es lo más difícil, hermanos. ¿O no? Es fácil vivir con perros, eso es fácil. Vivir con gatos, vivir con gallinas, vivir con animales. Es fácil vivir con todo el entorno. Pero no hay nada más difícil que vivir con otra persona. Vivir con otras personas. Eso sí es bien difícil, hermanos. Porque tenemos voluntad. Tenemos cierta voluntad, cierta dignidad, ciertos intereses cada uno. Y eso complica las cosas. Entonces no hay nada más difícil en el mundo que vivir con otras personas. ¿Por qué? Porque nunca hacen lo que nosotros queremos que hagan. Un perro va a hacerlo, lo podemos obligar a que haga lo que queremos que haga, ¿verdad? Pero otra persona a veces no va a hacer lo que nosotros queremos y eso nos va a enfermar, nos va a molestar, nos va a amargar la vida. Así que como no podemos controlar a otra persona, lo único que me queda es controlarme a mí mismo. Es lo único que me queda, hermanos. Si la otra persona no se controla, pues con su pan se lo coma. Lo único que me queda es controlarme a mí mismo, ¿verdad? No me queda nada por hacer, sino solamente eso. Entonces, seamos honestos acerca de nuestras propias vidas esta mañana. Si hay asuntos que necesitan ser arreglados, hay que ir a Dios, poner esa necesidad en sus manos para que lo que esté descompuesto o defectuoso en nuestra vida de fe, pues sea reparado, arreglado para la honra y la gloria del Señor. Puestos de pie entonces.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?